En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Buenos días y bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a Silvia Carvalho, presidenta de Easy Group. Bienvenida, Silvia.
Muchas gracias.
Y a Juan Manuel López Ruano, director de Divergente. Bienvenido, Juan.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, entiendo que te llamo Juan. Por lo que
sí,
me...
puedes llamarme Juan. No hay
problema. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de una plataforma digital gratuita con contenidos de hasta 50 segundos.
Minutos.
Que se lanzará en breve. No sé si está lanzada ya. Ahora me comentáis. Silvia, como presidenta de Easy Group, una lanzadora de proyectos audiovisuales que tiene por objetivo ser referente para el sector en el apoyo, impulso y visibilidad de contenidos, y con tus más de 15 años de experiencia, cuéntanos qué es esta lanzadera de proyectos audiovisuales antes de entrar en el tema de Divergente, que por otro lado dio vida, digamos, a la plataforma y bueno, es un poco vuestro hijo.
Efectivamente, es un poco nuestro hijo. Bueno, Easy Group nace hace relativamente poco tiempo y el objetivo con el que nace es el unir lo que son el mundo audiovisual, lo que tiene que ver con los proyectos audiovisuales, con el mundo financiero y sobre todo con los inversores privados. Había un gap, ¿vale? Y el problema más grande que tienen las producciones audiovisuales, da igual el formato, y es la financiación. Ese problema o esa dificultad para acceder a ellas es lo que hace, bueno, que muchos proyectos se queden por el camino, los plazos se dilaten. Y desde nuestra perspectiva, porque yo evidentemente vengo del mundo de la consultoría financiera más allá que del mundo audiovisual, vimos que al final había una oportunidad de tratar a estos productos, porque al final no deja de ser un producto, con una rentabilidad, con una vida útil, como un producto financiero, y acercarlo y explicarlo a fondos de inversión, a family office, y ahí es cuando empieza un poquito nuestra andadura y nuestro acercamiento al mundo audiovisual.
Bueno, es curioso. Y, Juan, cuéntanos ya un poco qué es exactamente Divergente.
Vale, Divergente es una plataforma de OTT, para una plataforma de streaming, como puede ser un Netflix, una 3Media. En lo que hacemos es tiene varias patas. Por un lado tenemos la pata de acercarlos a los creadores de contenido. Les permitimos subir ciertos contenidos, ya sean distribuidoras, ya sean directores, que tengan como mucho una duración de 59 minutos. Y luego, por otro lado, lo que hacemos es, de forma gratuita, hacérselo llegar al usuario. Cualquiera que tenga una tele, un móvil, un dispositivo, puede bajarse la aplicación y puede ver estos contenidos de forma gratuita.
O sea, que es a través de app.
Es a través de aplicaciones, también en televisores se pueden bajar y verlo desde allí.
Entiendo que estará disponible en Apple TV, en Google TV.
Está ya disponible desde el día 9. Está disponible en Apple TV, Android TV, en web, en Android, iOS y en muy poquito en LG y en Samsung.
Bueno, Silvia, aparte de cómo surgió la idea, ¿qué claves destacarías de este proyecto, de esta idea de plataforma realmente un poco novedosa, aunque se parezca, como decía Juan, a Netflix u otras plataformas, pero con un componente realmente diferenciador?
Pues la mayor diferencia, si tuviéramos que puntualizarla, son varias, no voy a decir una. La primera es el tipo de contenido que nosotros mostramos o la ventana que hemos abierto. Sí que es cierto, ¿vale?, que en este sentido nosotros nos hemos centrado en contenidos de menos de 59 minutos. Esto tiene su razón de ser debido a un análisis del uso ahora mismo de contenidos, del consumo, ¿vale?, del público general de contenidos, sobre todo por nuestro estilo de vida. Es decir, un análisis, por ejemplo, que hicimos antes de entrar en este proyecto, es el día a día, en nuestro día a día, utilizamos de media una hora más que hace unos años, ¿vale?, consumimos en pantallas, pero cada vez en tiempos más cortos, es decir, por la mañana, en el rato del café, o sea, los tiempos han pasado de 2 horas a 3 horas, pero al contrario que antes, no es tiempo continuo. También es cierto que nuestros consumos, por ejemplo, con la llegada de las redes sociales, han cambiado. Vemos vídeos más cortos, pedimos algo más rápido y, por ejemplo, el concepto de película, de un largometraje, 1 hora y media, pues ya lo llevamos un poco más para fin de semana, un sábado o un domingo. Analizando esto, por un lado, y en otro punto, y esto es a través de un concurso de guiones que nos invitaron a ir, un concurso de cortometrajes, vimos y analizamos que había una gran cantidad de inventario en España de cortometrajes, por ejemplo en el ICA, y hay muchos más que no están en el ICA, registrados al año hay como 500. Hechos en España y registrados. O sea, quiero decir que eso ya es profesional, ¿vale? A nivel profesional, porque hay un montón de ellos que no se registran en el ICA. Entonces, si hacemos ese análisis de inventario de todo ese contenido de calidad, porque además nos da la sensación de que es como algo muy... voy a decirle esta palabra, cultureta, ¿vale? De que no es para el público en general.
Yo hubiese dicho friki.
Bueno, friki.
Que también...
Venga, pues friki.
Depende del tipo de contenido,
exacto,
por supuesto.
Pues la mayoría...
Y con todos los respetos.
Exacto. Pues la mayoría de esos contenidos son los mismos actores de primera plana que conocemos en España, que entre producción y producción, evidentemente, forman parte de este tipo de contenido, que actualmente el circuito de vida que tienen, porque dicen, joder, tanto contenido, ¿y dónde está? Es el circuito de festivales. Es simplemente dar una visibilidad de la capacidad de creación, pero en ningún momento se utiliza para el disfrute del uso del público final. No se abre esa ventana que sea el público también quien lo valore y, evidentemente, lo más importante, no se monetiza. Cuando algo no se monetiza, no se da continuidad. Y esto que yo vengo del mundo financiero y es así. Nos puede gustar, nos puede parecer una idea creativa impresionante, pero si no se monetiza, no puede continuarse con ese trabajo. Y es ahí un poquito donde marcamos la diferencia. Es decir, hemos hecho una apuesta muy grande a nivel de comunicación, es decir, tanto la inversión para el lanzamiento como a nivel tecnológico. Hemos invertido en una plataforma que es una OTT 2.0, es decir, con formatos interactivos, con tecnología avanzada. Y lo que pretendemos, es decir, es mostrar al gran público, es decir, hacer llegar a las personas, a la gran masa, como yo digo, todos somos un poco tontos, si no te los ponen delante de las narices, no lo ves, es decir, yo por lo menos llego a mi casa y si no lo tengo en el pool de las aplicaciones de mi tele, ten por seguro que no lo voy a buscar, porque no llego con tiempo para pensar lo que he visto en un anuncio, lo que me han contado de que ha ganado un premio Goya... No, entonces nosotros lo que hemos apostado es, vamos a poner delante del espectador este contenido, ¿vale? Y que sea el espectador el que decida aquel que más le gusta y que menos. Y a mayores de esa parte, me explico un poco más, me amplío, lo que nosotros buscamos con esta plataforma es a esos creadores de este contenido, o sea, que realmente son directores de cine, actores, guionistas, darles la oportunidad de monetizar. Es decir, nosotros, nuestra plataforma, como bien comentaba Juanma, unimos tres patas. Es el anunciante, porque nunca escondemos quién paga la fiesta, es decir, el anunciante, las marcas.
Luego hablamos de esa parte.
Vale, unimos esa parte junto con los creadores de contenido, así con el público.
Bueno, vamos a ahondar un poquito en esto que decía Silvia, Juan, porque la plataforma, de alguna manera, se tiene que nutrir de esos contenidos, de esos cortos, y por rematar lo que comentábamos antes un poco medio en broma, que no por ser cortos significan que tengan menos calidad que muchísimas películas de largometraje que a veces vemos, bueno, pues como se suele decir, de serie B, C o serie H, ¿no? Que a veces... ahora menos, porque con esto de la digitalización es distinto, pero no hace tanto tiempo que nos tragábamos lo que daba la televisión, ¿no? Como se solía decir, sobre todo los que ya tenemos algunos años. ¿La plataforma tiene firmado algún acuerdo con alguna distribuidora de cortometrajes como proveedora de títulos para esta plataforma?
Pues mira, sí. Bueno, hablando de cortos, también solamente un comentario. Los cortos para el gran público es un desconocido, pero hay cortos muy buenos que están nominados, que tienen incluso premios, que salen en festivales y acaban siendo premiados, y que invito a todo el mundo a descubrir en Divergente, porque realmente hay un material aquí en España de los creadores que es excelente. Entonces, hasta que no lo ves y lo descubres, claro, dices continuos de 59 minutos, son 59 minutos que se puede hacer. Nosotros ahora mismo, hace nada, SIA Group, el grupo de Easy Group, ha creado a través de SIA un cortometraje, bueno, casi una película, porque son 59 minutos exactos, que se llama Normas, para una página de sucesos, en la que se ha condensado en esa película un montón de un thriller psicológico buenísimo, también sobre periodistas, y que animo a todo el mundo a ver, lo tenemos allí en Divergente, de forma gratuita. Pero es que, adicionalmente, a lo que tú me dices, efectivamente, tenemos como más de 50 distribuidoras, al mismo entre 50 y 100 distribuidoras, no te podría decir el número exacto, porque van creciendo en el día a día. Y no solo eso, sino que tenemos buena acogida por parte de creadores, que lo que nosotros hacemos es intentar acercarles, ya sean jóvenes, porque hay gente que es joven, más amateur, que está empezando ahora, como gente de renombre, que nos está tocando la puerta para poder subir el contenido y publicar el contenido Divergente, porque no tenían otra salida y son producciones muy buenas para el público.
Bueno, vamos con esa parte importante y más teniendo aquí a una financiera. ¿Cómo se van a mostrar los anuncios al principio del visionado, entre medias, al final? ¿Cómo se va a hacer esto que muchas veces es, molesto para el... Para la audiencia, porque a veces te parten la película o la serie, ¿no?
A ver, aquí hay dos partes, ¿vale? Empezaría por decir que nosotros en Divergente y en Easy Group nos gusta llamar a las cosas por su nombre. Y yo siempre, la frase esa que te acabo de comentar antes de quién paga la fiesta, es así. Y un ejemplo es las plataformas ahora mismo de streaming, todas están yéndose también a tarifas y formatos con publicidad. Y esto es muy sencillo. Es imposible casi mantener toda la cantidad de plataformas de pago que existen para una familia. O sea, al final decides, mira, esta sí la veo, esta no, y eliges y seleccionas. Y en esa línea, todas las plataformas están haciendo formatos de tarifas más reducidas metiendo anuncios. ¿Por qué? Porque igual que la televisión lineal, igual que la radio, igual que cualquier otro medio de comunicación, lo que paga la fiesta son los anunciantes. ¿Por qué? Porque al final son las marcas las que están interesadas en dar o comunicar algo al público que se concentra para conocer otra cosa. Entonces, primero, nosotros nos gusta llamar las cosas por su lado y en ningún momento vamos a decir que no hay publicidad. Claro que hay publicidad, porque el tiempo de visualización, el tiempo es dinero. El tiempo de cualquier usuario que utilice nuestra plataforma lo que hace es generar dinero a través de esos anunciantes que quieren impactarle a él para que ese creador de contenido monetice. Y eso creo que es algo que nosotros nunca hemos ocultado. No me gusta que se penalice como algo malo. Que para el usuario es cierto que es molesto, voy a decirlo, puede ser. ¿Nosotros cómo lo hemos integrado? Pues mira, como casi todas las plataformas, hay unos formatos que son los estándares, que es el pre-roll, el mid-roll y el post-roll. Es decir, al inicio, a la mitad y al final. Evidentemente nosotros, por la duración, a la mitad no vamos a poner nada, porque evidentemente sería excesivo. Al principio, y no en el todo, en el 100%, ¿vale?, el contenido, pero seguramente, evidentemente, aparecerá un primer impacto. Y luego, lo que sí que tenemos, que es diferenciador, son formatos interactivos. Es decir, hay pequeños push-ups o pequeñas marcas, ¿vale?, que van saliendo, que si tú interactúas te puede llegar un push-up al móvil o te puede salir otra pantalla, pero solo si tú interactúas.
¿Pero esto dentro del contenido?
Dentro del contenido, sin visualizar y sin molestar o interrumpir la visualización. Vale. Normalmente estos contenidos y esta forma de publicidad no es intrusiva, ¿vale? Lo que busca es no ser intrusiva y normalmente es lo que nosotros llamaríamos formatos especiales. Es decir, ese tipo de publicidad siempre sale cuando hay algo vinculado en lo que tú estás viendo. Me podría poner un ejemplo que me lo estoy inventando. Una escena que sale un autobús y aparece el anuncio de Alsa, ¿vale? Que yo soy de León y es los que lo llevan allí. pues eso se puede gestionar. Y luego hay otra parte que nosotros estamos también potenciando en este nivel, y es que tenemos la capacidad a nivel publicitario de geolocalizar, ¿vale?, por regiones la publicidad. Es decir, tenemos la posibilidad de, en ciertos patrocinios o en ciertos anuncios, hacer o presentar formatos para empresas regionales, ¿vale?, o incluso segmentar a empresas nacionales con posicionamiento regional, con un mensaje diferente. Eso ayuda a llegar más al público que realmente lo necesita y facilita esta llegada también a las marcas.
Bueno, Juan, ¿cuáles dirías que son las tendencias tecnológicas en la industria audiovisual que no debemos perder de vista para este 2025?
Hay muchas. Estamos, siempre hablamos de la nube, siempre hablamos de la realidad aumentada, pero yo creo que este 2025 es la IA. IA, aprendizaje automático, algoritmos. Por muchos motivos. El primero, porque con el aprendizaje automático, bueno, podemos de alguna forma poner a todos los números de toda la gente, todos los gustos, todo el sentimiento, ya no solo de los vídeos, sino de los que nos están viendo, podemos aprender. Y podemos aprender para varias cosas. La primera, hacerle llegar una publicidad más acertada. Por otro lado, eso a nivel de publicidad, a nivel de anunciantes. Pero por otro, al usuario también le enriquecemos porque le podemos dar el contenido que de verdad le gusta. Podemos meter motores de recomendación. Bueno, estamos con motores de recomendación que aprenden de ti, aprenden de tus gustos. Y no solo eso, los podemos evolucionar a otras cosas. Oye, estás viendo contenido muy triste, hace un día así gris, ¿no te apetece ver algo un poco más? Podemos jugar con eso, es decir, ¿no quieres ver algo más divertido para cambiarte el ánimo?
Esto es disruptivo, esto sí que es diferente, porque hasta ahora, y perdona que te interrumpa, las grandes plataformas que todos tenemos en mente te machacan mucho con el mismo tipo de contenido, con otro título, pero es el mismo contenido que acabas de ver dos veces seguidas, y ya parece que no es capaz de salirse de ahí. Lo que yo he experimentado y lo que muchas veces
es así,
comenta.
Y es así. De hecho, en otras plataformas, incluso las carátulas se personaliza todo, pero sin inteligencia real, acercando al usuario. Por ejemplo, te gustan los pósters de las carátulas donde aparecen una cara y son todos rostros lo que te aparece en tu frontal. Pero lo que nosotros buscamos es dar un cambio, intentamos mejorarlo y hacer una personalización diferente. También hay otros ámbitos, temas de automatización. Automatización con inteligencia es mágico. ¿Por qué? Porque nos permite procesos de ingesta, procesos de transcodificación, procesos de distribución. Podemos ayudar a nuestros propios trabajadores también a facilitarles labores que antiguamente no se podían hacer o que se necesitaban más gente. Ahora mismo nosotros con un capital humano, con unos recursos que son excelentes, que son los trabajadores maravillosos, les podemos facilitar ciertas acciones que antiguamente pues eran muy manuales, tediosas, y de esta forma, con la inteligencia artificial, por ejemplo, hacemos herramientas que les facilitan pues la integración de esos contenidos o la mejora de esos contenidos.
Bueno, tenía la pregunta, Silvia, de qué puede esperar el público de este nuevo proyecto. Parte ya nos lo has respondido, pero ¿qué más puede esperar? De momento es gratis.
Para siempre.
Para siempre.
Para siempre.
Porque se suele decir que para siempre no hay nada.
En este caso.
Y ya hemos tenido unas cuantas experiencias de plataformas que eran, si no gratis, casi gratis, y ahora algunas. Para evitar, por ejemplo, publicidad o tal, que sería otra discusión, ¿eh?
Exacto.
O sea, evidentemente, y lo has dicho tú muy claro, yo lo digo aquí siempre, alguien tiene que pagar la fiesta, los anuncios, los spots, la publicidad paga muchas cosas, lo queramos ver o no. Y al final yo creo que hay muchos sectores que viven de esto, no solamente el sector publicitario per se.
Exacto. Pues como tú dices, a ver, ¿qué se puede esperar? Lo de que es gratuito para siempre es así, pero no porque, y lo dice una financiera, que es como que duele decir el que es algo gratis, pero simplemente porque es una apuesta de negocio y una apuesta de valor, ¿vale? Es una de las patas que mueven este proyecto. A mayores de eso, ¿lo que podemos esperar? Pues seguir ampliando y sobre todo ampliando contenidos, mejoras tecnológicas, Y el acercamiento al público. Nosotros dentro del business plan del 2025, también en Divergente, tenemos planteado la expansión a LATAM para mediados del año que viene, y también para, creo que a final de año estaríamos ya llegando a Francia, y para el 26 Europa.
Bueno, y al final, volvemos al tema de los anuncios. Los anunciantes, las marcas que quieren estar en cualquier plataforma, lo que están buscando es un target, es un tipo de público. Ya no podemos decir que hay un tipo o por edad, un perfil de audiencia de contenidos digitales, porque hasta las abuelitas están viendo este tipo de plataformas. ¿Qué van a obtener? ¿Qué oportunidades representa realmente para un anunciante, más allá de enviaros el spot y que lo enchuféis antes, después? ¿Qué más oportunidades tienen los anunciantes con esta plataforma divergente?
Bueno, pues en este caso tienen varias. Una de ellas es un poquito lo que te comentaba antes, de los nuevos formatos interactivos y la personalización. Es decir, generar el momento adecuado y el impacto adecuado para que su mensaje cale. Lo que te comentaba, relacionar lo que están viendo con el impacto que están recibiendo. Eso es una de las partes más importantes. Y luego, a nivel de interna y de data, pues bueno, estamos trabajando evidentemente en hacer segmentaciones un poco más subjetivas a raíz del contenido que ven. Es decir, no tanto de los gustos, si me gusta ficción, si me gusta la peli romántica, sino dentro de esas mismas películas, nosotros al final, como decía Juanma, con la inteligencia artificial analizas ese subcontenido que existe y vas segmentando también por otras emocionalmente, ¿no? Por dónde te puedes llevar o a qué público puedes ir. Es decir, vamos un poquito más allá de esa segmentación, más allá de la habitual de por la edad, por la capacidad económica, etc.
Y viendo un poco cómo habéis abordado, digamos, el proyecto desde el punto de vista de inteligencia artificial, como decía Juan, y el acercamiento también a lo que es acercar el público y los anunciantes, ¿no? Aparte del contenido, que ya hemos hablado de ello. ¿Qué cambios habéis evaluado en los patrones de consumo de contenido de contenido audiovisual para terminar de ajustar esta plataforma?
¿Te refieres a nivel de estadística?
Sí, de patrones de sí. Consumo de la audiencia.
Pues mira, lo que te comentaba un poquito al inicio, nosotros evaluamos al final a base de muchos informes, ¿vale? A nivel global, sobre todo muchas de por ejemplo, Scopen ha sacado informes al respecto, el consumo de pantallas, el consumo audiovisual ha aumentado en un 50%, es decir, en los últimos 5 años, es decir, de 2 a 3 horas por persona, pero sin embargo, los tiempos de consumo se han dispersado en el día a día. ¿Por qué? Porque al final es más factible que cualquier persona se siente a ver, siempre lo digo yo, un vídeo de 3 minutos de una chica maquillándose en Instagram y volvemos a pasar al siguiente vídeo, que te pongas a ver una serie. Siempre pensamos eso de tengo tiempo para un capítulo, ¿cuánto dura? No me da tiempo, sigo. Entonces, en ese análisis del día a día es ahí donde nosotros hemos encajado esta posibilidad.
Bueno, tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos aquí en La Magia de la Publicidad en Capital Radio.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
We'll be right back.
En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio, hablando de esta nueva plataforma, de este proyecto tan interesante que es Divergente, una plataforma audiovisual hecha en España, con contenido, por lo menos de momento, de cortos o vídeos, producto audiovisual de 59 minutos hecho en España, por directores, por creadores de contenido españoles, y estamos hablando con Silvia Carballo y Juan Manuel López Ruano. Os tengo que preguntar por cómo se ha afrontado este proyecto, cómo ha sido la inversión, qué planes tiene la compañía, digamos, a medio y largo plazo para este proyecto.
Pues, a ver, te comento. A nivel de grupo, de Easy Group, pues bueno, la inversión ha sido bastante potente en este primer año, ¿vale? A nivel de Easy Group, pues la inversión ha sido en el área audiovisual de 17 millones de euros y específicamente en el proyecto de Divergente para su lanzamiento, que ha salido el 9 de diciembre. Para este año eran 2 millones de euros, ¿vale?, el que estaba destinado. Y para el año que viene tenemos una media de unos 5 millones de inversión, ¿vale?, tanto a desarrollo tecnológico como en la parte de expansión. Y a nivel de grupo Easy Group estamos cerca de los 68 millones para el año 2025.
Dentro de esa inversión que has comentado, Silvia, entre comillas, financiera, ¿cómo se recupera esa inversión? Porque estamos hablando de mucho dinero, no es un proyectito que digas, me juego 100.000 euros, que es mucho dinero, pero a lo mejor para una empresa no tanto, pero tengo visos de, bueno, digamos que a corto o medio plazo empezar a recuperar. Aquí estamos hablando de una inversión muy fuerte. Sí. Y ¿qué plazos os habéis planteado o cómo pensáis recuperar esta inversión?
Bueno, a nivel de la plataforma Divergente, nosotros, ¿cómo pensamos monetizarlo? ¿Cómo nos planteamos? Primero, con un business plan muy sólido, ¿vale? Es un proyecto a largo plazo, evidentemente. No, el objetivo es quedar o llegar a punto de equilibrio o llegar al punto de que sea rentable inmediatamente, porque entonces sería un error, ¿vale?, de cálculo. Nosotros, como lo hemos hecho, es pensando al final en la trayectoria que tienen ciertos productos tecnológicos. Es decir, la mayor inversión es el desarrollo, y eso somos muy conscientes, así como el posicionamiento. Y a mayores de eso, cuando nosotros vamos creciendo y la forma de monetizar o de alcanzar que esta plataforma tenga un largo recorrido y una larga proyección es, primero, leer claramente lo que el público pide y lo que el anunciante pide y lo que los creadores de contenido piden. Porque bajo mi punto de financiera, en un Excel lo soporta todo. Absolutamente todos los cálculos que quieras. Pero la realidad va cambiando en el día a día y más actualmente en el mundo digital, en este sector. Entonces, lo primero que tenemos muy claro todos en el grupo, en Easy Group, es leemos la realidad y la vamos aplicando a nuestro business plan. Y por otro lado, el llegar al éxito, más allá de que nosotros, nuestra previsión es llegar a punto de equilibrio en 2 años, a empezar a rentabilizarlo, es la expansión internacional. ¿Por qué? Porque al final, cuando tú tienes un desarrollo tecnológico, no tienes que hacerlo por cada país, no tienes que hacerlo por cada continente, sino que tienes que adaptar el contenido y también adaptar el planteamiento, ¿vale?, a nivel ya más comercial. Y también porque, evidentemente, nosotros no jugamos a ser endogámicos. Es decir, la parte esta que muchas veces nos han puesto de, efectivamente, hemos empezado, es una plataforma española, ¿por qué razón? Porque somos españoles, no tiene otra razón de ser. Yo soy española, entonces lo hemos hecho nosotros. Hemos puesto en valor el talento español porque de ahí sale el proyecto. Pero sería un poco absurdo a nivel financiero pretender que esta plataforma se quede solo para el público español, porque al final no estamos consiguiendo crear una distribución justa a nivel de los largometrajes, otro tipo de contenido. Entonces, lo que nosotros hacemos es desarrollamos en España el contenido, invertimos aquí y luego lo extrapolamos al resto de los países, sobre todo con una estrategia.
Aquí me surgen dos preguntas. Una evidente, y es preguntaros por la parte de audiencia. ¿Qué previsiones tenéis? No sé si tenéis ya algún dato. Entiendo que es un muy, muy reciente el lanzamiento, pero si tenéis datos de audiencia. Y por otro, ¿qué os están demandando los anunciantes? Porque al final hoy en día, como se suele decir, como en digital se mide todo, los anunciantes lo que quieren es una masa crítica que les resulte interesante dentro de su target, dentro de que vayan a por todo o vayan a por un rango de edad o un sector socioeconómico, pero al final están buscando números.
Exacto. Buscan lo mismo que nosotros ofrecemos. Es decir, en nuestra ecuación, nosotros monetizamos a través de anuncios porque ellos buscan ese público y nosotros vamos a ese público. Entonces, a nivel de audiencia o a nivel de marcas, ¿qué nos piden? Como bien has comentado, la masa crítica, y lo que te piden son datos, usuarios y, sobre todo, la segmentación. La segmentación es lo que más les interesa, porque al final es lo que les va a dar ese retorno y ese engagement, porque al final es el objetivo del público. A nivel de audiencias, nosotros tenemos previsión, es decir, nosotros al final, bueno, ya sabes que al final esto es un poco, medimos en plataformas por inventario, y yo creo que esto todos, ¿no? Es decir, cuántos espacios tenemos disponible, en base a cuántos usuarios, cuántas visualizaciones. Entonces, por un lado, nosotros tenemos un objetivo, evidentemente, de número de usuarios registrados, pero más allá de llevar a un número que nos interese, pues nosotros, en primera instancia, pues primer objetivo, llegar a cerca del 500,000, ¿no?, de usuarios registrados, teniendo en cuenta que es una plataforma de acceso gratuita. Pero nuestro escalón más vital es la permanencia y la recurrencia de ese usuario, porque al final el coste de adquisición, que nosotros también hacemos public para captar a un usuario, está muy bien, pero si después lo ve una vez y no le interesa, no hacemos nada. Nosotros lo más interesante, igual que para cualquier plataforma, es el retener y la recurrencia, sobre todo de visualización, que es lo que nos genera un inventario, y con ese inventario ahí es cuando ya hacemos magia.
Y hablando con vosotros, estaba recordando que yo asistí a la presentación ya hace unos años de Flixolé, que a todo el mundo le vendrá a la cabeza, aparte de quién era el el dueño, evidentemente. Y eso al final se ha quedado un poco en tierra de nadie, por llamarlo de alguna manera. Ha habido otras plataformas similares que lo que han hecho rápidamente ha sido buscar un comprador en un grupo más grande. ¿Ahí cuál es vuestro objetivo? ¿Seguir siendo independientes o colocar la plataforma en algún sitio que digas, bueno, ahora ya tenemos masa crítica, tenemos anunciantes y esto ahora vale un cero más, vamos a venderlo?
A ver, yo no conozco el futuro, eso sería mentirte, ¿vale? Pero como dice bien el nombre de la plataforma, y más que nada por cómo se asemeja a cómo somos los que lo gestionamos, ese no es el objetivo en ninguno de los casos. Porque eso simplemente es crear un negocio, llevarlo a su punto máximo de rentabilidad, venderlo por el mayor rédito y a la siguiente. Si fuera eso, seguiría haciendo lo que hacía antes para un tercero, y seguiría haciendo para terceros, porque me he dedicado toda la vida a esto, y no me metería en un proyecto propio, ¿vale? Nosotros, y más teniendo en cuenta todo el esfuerzo que cuesta, y por eso yo entiendo lo de Flixolé y otros canales, es muy complejo competir con los grandes, ¿vale? Porque estás compitiendo, y es así, es una realidad, con superproducciones de Netflix, de Disney, de todas. Es decir, competir con ello es un trabajo muy constante. Y es un trabajo también, como te comentaba, de largo plazo, de expansión y también de un esfuerzo, y es así, económico, que no todo el mundo puede soportar en a largo plazo, ¿vale? Entonces,
lo último, porque se nos acaba el tiempo. Tal como está, digamos, este panorama que estamos comentando, el tema de la rentabilidad, de la producción española y demás, ¿cómo creéis que puede la industria española mantenerse en este mercado tan competitivo solamente con contenido local?
No entendiendo, la industria nuestra, nuestra sí. Industria, ¿con contenido local? Sí puede, lo que no puede es con solamente audiencia local.
Vale.
Esa es la diferencia. Es decir, y tenemos que diferenciarlo. En un mundo global tenemos, y la globalización, o sea, hay cosas muy buenas y muy malas en la globalización, la digitalización todo. Pero hay cosas buenas que ya no tenemos que inventar la rueda. Si ya hay esa facilidad de llegar a otro público, ¿por qué nos vamos a quedar con nuestro público cuando también vienen otras producciones de otros países? Debemos ser un poquito más amplios y llegar.
Bueno, pues muchísimas gracias, Silvia Carvalho, presidenta de Easy Group, y Juan Manuel López, director de Divergente, por haber estado en esta mañana de viernes aquí, en este estudio de directo de Capital Radio, en la magia de la publicidad. Y nosotros continuamos con un tema bastante diferente. Doy la bienvenida a Álvaro Justribó Esteve, fundador y director de desarrollo de negocio de Meising. Bienvenido, Álvaro.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a hablar contigo de un tema que no es Meising exactamente, aunque ahora nos cuentas qué es. Vamos a hablar de esta segunda guía para conectar con la generación Z, creada por la IAB, evidentemente con ayuda de las empresas y los profesionales que estáis asociados en esta asociación digital. Meising es una consultora generacional especializada en nuevas generaciones. A ver, explícame un poco eso y por qué es tan importante que las marcas, para vosotros, que las marcas conecten con esta generación Z, a la que por otro lado todas las marcas buscan de una manera o de otra.
Sí, efectivamente. Es un poco trabalenguas al principio cuando lo vamos contando, pero nuestro foco desde que nacimos fue generación Z, pero realmente lo extrapolamos a nuevas generaciones, ¿vale? Al final creemos que las nuevas generaciones a lo largo de la historia siempre han ido trayendo cambios al mercado que luego han acabado adaptando las marcas a sus estrategias, y nuestro foco es centrarnos en nuevas generaciones para que las marcas lo puedan entender. Hace, digamos, 6 o 7 años hablábamos de millennials y estaba el foco en los millennials y muchas marcas llegaron tarde. Ahora estamos con la generación Z, algunas marcas han llegado tarde y nuestro propósito es que no lleguen tarde, que entiendan un poco qué es hype, qué es tendencia y qué es realmente profundo e interesante para que una marca lo tenga y lo adopte en su estrategia y finalmente puedan tener un impacto culturalmente relevante, ¿no? Que es un poco lo que nosotros intentamos hacer con todas las organizaciones con las que trabajamos.
Cuéntanos un poco más en detalle, Álvaro, cómo se ha creado esta segunda guía para conectar con la generación Z. ¿De dónde salen los datos? ¿De dónde habéis creado?
Bueno, nosotros mezclamos dos grandes inputs de información. Por un lado, grandes profesionales de diferentes sectores, banca, medios de comunicación, gran consumo, con los que tenemos relación y con los que hablamos pues a diario, y nos interesaba saber cuáles serán sus preocupaciones reales de cara a 2025 en cuanto a cómo conectar de forma relevante con los jóvenes. Y por otro lado, nuestra comunidad. Nosotros tenemos una comunidad de más de 20.000 personas aquí en España, que nos sirve un poco como centro de información de cambios y de grandes datos para las marcas con las que trabajamos. Esta guía, lo que se incluyó fue una encuesta a más de 700 personas aquí en España, todas ellas jóvenes, y se cruzaron esos datos. El interés de los expertos, los datos de los jóvenes, por supuesto también lo nutrimos de social listening con una herramienta que nosotros mismos utilizamos, y de ahí un poco sale todas las grandes conclusiones. La guía la estructuramos en 4 bloques, que es personalidad de marca, creación de contenido, impacto y compromiso. El año pasado era a propósito, pero es una palabra un poco manida, entonces la hemos quitado de en medio, y luego comunidad y colaboraciones. Entonces, en esas 4 ejes es un poco donde baja toda la información y todos los datos que hemos ido relevando.
¿Cómo se puede acceder a esta guía? ¿Hay que ser socio de IAB o cómo se puede conocer los datos de la guía?
Pones en Google guía generación Z IAB Meising y te sale. Es gratuita y no hace falta ser socio de IAB. Y luego ahora ya a final de este mes estará también en nuestra web para que todo el mundo se la pueda descargar y la pueda consultar.
Álvaro, ¿cuáles son algunas de las claves que recoge la guía que habéis presentado junto a IAB de esta, digamos, de toda esta información que habéis obtenido?
Bueno, respecto al año pasado, lo que hemos visto que tiene una gran importancia o hay un gran cambio es en el concepto de la autenticidad de marca. ¿Vale? Vemos que hay muchísimas marcas, como tú decías al principio, que quieren conectar con los jóvenes, pero en muchos casos no saben a través de qué modelos o de qué estrategias. Lo que más nos ha ido surgiendo en todas las conversaciones, tanto a nivel preocupaciones de expertos como datos de jóvenes, es que buscan marcas auténticas. Definir autenticidad es importante, ¿no? Porque a veces también es una palabra que no se termina de entender. Bajo nuestro punto de vista y por lo que hemos podido ir viendo, es ese tipo de marca que se cuenta desde su verdad y sobre todo trabaja a largo plazo, ¿vale? Y es consistente en un territorio y en un posicionamiento. Muy contra lo que se dice, que estamos en un momento, en un contexto de cambio constante y que hay que estar actualizándose todo el rato, estamos viendo que los jóvenes, me incluyo, pedimos relajarse, ser consistente, apostar por el largo plazo y no intentar disparar a todo lo que parece ser tendencia, porque muchas veces termina de ser inconsistente, ¿no? Entonces, ese es el gran cambio respecto al año pasado, o evolución, diría.
Me sorprende lo que dices, pero por otro lado no tanto, porque al final también, aunque se sea joven, uno va aprendiendo y va madurando y se da cuenta que la consistencia en todos los sentidos de la vida, también en lo profesional y en el consumo, tiene sus ventajas, ¿no? Cuando una marca es consistente, se hace también fiable, que muchas veces lo hemos comentado en este programa. Yo creo que la fiabilidad debía ser uno de los principales lemas o motivos de existencia de muchas empresas y de muchas marcas, que a veces se complican la vida con las modas. Que está bien estar atentos a las modas, pero no volverse locos con ellas. Me ha gustado esta apreciación, Álvaro. ¿Qué novedades recoge, digamos, más allá de lo que has comentado, esta segunda guía con respecto a la primera? Y no sé si habéis tenido que hacer algún cambio, digamos, en la forma de elaborar la guía también.
Bueno, te lo decía un poco al principio, la estructura, ¿no? Sí que el año pasado hablábamos de la parte de propósito y activismo incluso. Y ya nos dábamos cuenta que nosotros mismos, al contarlo y también un poco con los datos que salían de las primeras encuestas, no era algo tan diferenciar o diferencial para conectar con una marca. ¿Por qué? Y lo explico. No es que no queramos que las marcas tengan un propósito y que tengan un compromiso más allá de lo que venden, sino que se empieza a dar por hecho. Es decir, una marca, para ser culturalmente relevante con los jóvenes, y yo creo que con cualquier segmento de la población, se asume que su propósito o su impacto en el planeta tiene que ser positivo. Lo que pasa es que no tiene que ser tu bandera, porque no va a ser algo por lo que te vaya a comprar, ¿vale? Porque hay varios motivos por los cuales voy a comprar antes a una marca, que en muchos casos todavía sigue siendo el precio. Porque aunque gran parte de nuestra generación vaya ganando poder adquisitivo poco a poco, porque todavía queda mucho, es lo que priorizan. Entonces, oye, vamos a ser coherentes. Es decir, ¿queremos marcas con propósito y que tengan impacto? Sí. ¿Es lo más importante? No. Entonces, ese es el gran cambio. Entonces, este año le hemos dado una vuelta a ese concepto de propósito y lo hemos transformado en compromiso, ¿no? Y poníamos un ejemplo que es muy interesante, que es una marca holandesa que se llama Tonies, que vende chocolate, y que tiene un compromiso con el sector en el que está, que es acabar con la esclavitud infantil. Pero no se lo ha inventado. Yo he aparecido en este sector tiene unos problemas, voy a intentar solventarlos con mi existencia, ¿no? No estoy salvando los océanos porque se me haya ocurrido, ¿no? Entonces, es un poco la vuelta de tuerca que le hemos dado, que creemos que tiene más sentido y sobre todo creemos que resuena un poquito más en casi todo tipo de marca, ¿no? No solo para unas concretas.
Ahondando un poco en esto, Álvaro, muchas veces hemos hablado en el programa del tema de la sostenibilidad y medio ambiente como, de alguna manera, y por lo que hablamos antes de las modas, como motor de marketing para vender, ¿no? Por desgracia, en muchos casos así y durante mucho tiempo. Creo que gracias a Dios esto va cambiando, pero en el estudio que habéis hecho, ¿ha surgido este tema de la sostenibilidad, el medio ambiente? ¿Esa generación Z realmente está tan preocupada como parece con la sostenibilidad?
No, esto es una de las cosas que decimos en este estudio y en muchos otros que hemos ido haciendo a lo largo del año, que es más un mito. Vale, o sea, es lo que te comentaba. Sí que es importante, porque obviamente no queremos cargarnos el planeta, pero no es un driver principal de compra todavía. ¿Por qué lo decimos? Porque al final las marcas, que de hecho luego hablaremos de ellas, que están en nuestro top of mind, son marcas que no son 100% sostenibles y que las seguimos priorizando por encima de otras que sí que lo son, o por lo menos lo intentan trabajar de forma más clara. Insisto, ¿es que no nos importe la sostenibilidad? Sí, sí nos importa. ¿Es lo más importante? Repito, no. ¿Vale? Entonces, es verdad que hay mucho ruido en torno a la generación Z y la sostenibilidad, pero cada estudio que hacemos nos damos cuenta que se encuentra en un punto intermedio, ¿no? No es lo más importante, tampoco es algo que no valoren, pero insistimos, no puede ser tu bandera para conectar con los jóvenes. Tu bandera tiene que ser esa autenticidad, ese largo plazo y esa honestidad. Decir, oye, yo quiero tener un impacto positivo, pero a lo mejor todavía no lo tengo, estoy en esa transición. Y eso lo vamos a valorar mucho más que me digas que te has ido a recoger plásticos a la playa de Alicante, ¿no? Que eso es una cosa que se hace mucho.
Sí, bueno, lo del greenwashing ha funcionado mucho. Es verdad que hay honrosas excepciones, hay empresas que lo están haciendo muy bien, pero bueno, también ha habido demasiado de lo otro. Y ahondando en tema de marcas, ¿qué marcas y de qué sectores son las que permanecen en el top of mind de esta generación Z, según los datos que habéis podido recoger en la guía de IAB?
Bueno, el sector principal es la moda, ¿no? También es cierto que es lógico, ¿no? Porque es el sector quizás que más consumimos, porque nuestro poder adquisitivo está más casado con las ofertas que tiene este sector. Es muy interesante porque este año conviven en el top of mind marcas con tanta histórico como puede ser un Nike o un Adidas, con marcas de reciente creación y creadas por jóvenes, ¿no? Un Nude Project, un Milkshakes, marcas que incluso han creado creadores de contenido. Entonces, conviven ahí una mezcla de marcas muy interesantes. También está el sector de la alimentación, donde en este caso vemos marcas como KFC, que sabemos que tiene un ruido especial en social media, pero también Vicio. Y luego, también en tercer lugar, tenemos marcas de cosmética, ¿no? Entonces, ¿por qué salen estas marcas? Bueno, hay diferentes motivos, pero es verdad que son tres sectores que están mucho en nuestro día a día de momento, ¿no? Pero es muy relevante esa convivencia de marcas con más de 50 años de historia con marcas que quizás se crearon hace un año, ¿no? Y empiezan a comer cuota de mercado. No mucha, pero algo. Entonces, es destacable en ese sentido.
Y hay dentro de, o sea, aunque no estén en el top of mind, pero dentro de ese estudio, ¿hay marcas más tradicionales, digamos, que como de equipamiento del hogar, de automóvil, este tipo de cosas que evidentemente no se pueden asociar 100% a un público muy joven, a una generación Z, pero no dejan de ser usuarios? No consumidores en el sentido de que probablemente son sus padres los que están adquiriendo ese equipamiento para el hogar o cuando se decide la compra de un coche, uh-huh. Pero es verdad que, bueno, hay intereses también y no dejamos, aunque tengamos 15 años, vamos en un coche, aunque sea de nuestro padre, o usas la nevera todos los días, ¿no?
Totalmente, por supuesto. Además es importante destacar que la generación Z ya es esa masa de la población que empieza a tener un poco el peso del consumo, y el rango alto de la generación Z, estamos hablando de 28-29 años, por lo tanto ya es una edad de trabajar, de empezar a tener que tomar decisiones de consumo distintas.
Aunque sea, digamos, retrasado.
Aunque se esté retrasando, como por ejemplo tema de la independencia, ¿no?
Claro.
Es decir, el tema de la independencia del hogar, ¿no? Recientemente hacíamos también un estudio donde veíamos que esa edad cada vez se está retrasando más, y también lo estamos viendo por diferentes motivos macroeconómicos, pero esas marcas como pueden ser IKEA, está en nuestra cabeza, como pueden ser también marcas de banca, porque están apareciendo nuevos bancos, como puede ser Trade Republic o un N26 o un Revolut, que estamos utilizando porque estamos viendo muy claramente cuál es el beneficio de utilizarlos. Entonces, ese tipo de bancos los utilizamos o los tenemos en la cabeza. Entonces, ojo, que hay marcas de otros sectores que ya están empezando a aparecer en este sentido.
Sí, a veces hablo con los directores de marketing que vienen al programa, que hay sectores como el de la banca, el financiero, que tienen muy poco glamour para hacer marketing y publicidad. Pero no significa que no se usen por todo tipo de generaciones. Y es verdad, buen apunte, estas soluciones, por ejemplo, financieras que se están dando a la población en general, pero muy centradas en los más jóvenes. Nos quedan como 3 minutos. Me gustaría que me hablases de TikTok, que se consolida como canal para conectar con la generación Z. ¿Qué más nos puedes contar sobre este fenómeno?
Claro, o sea, TikTok eso es muy claro, y por ir al grano y directos, no solamente para conectar, sino también para vender. Es decir, tenemos el dato, y de hecho sale en el estudio, que creo que era un 67% de los jóvenes decían que habían comprado a través de TikTok, o mejor dicho, habiendo visto un producto en TikTok. Por lo tanto, se consolida como un canal de alcance, por supuesto, pero también como un canal de consumo, canal de que va a formar parte de ese journey de decisión de compra, y por lo tanto se amplían las posibilidades dentro del canal, donde también además el contenido es entretenimiento, pero debajo de entretenimiento hay información, hay contenido malo, por así decirlo, o más basura,
mucho por desgracia,
pero no solamente. Entonces su abanico de posibilidades cada vez es más grande, y sobre todo insistir en ese impacto en las decisiones de compra también que tiene el canal.
Oye, háblanos un poquito antes de terminar, Álvaro, de ese índice Z que utilizáis para la elaboración de los contenidos.
Perfecto. El índice Z al final es una herramienta que hemos desarrollado nosotros y que nos sirve para diagnosticar lo que distancia una marca de el público joven. Así de sencillo y así de maravilloso, porque al final da mucha claridad. Muchas veces dices, quiero conectar con los jóvenes, pero no sé cómo, no sé qué es lo que me separa realmente. Es que no tengo una personalidad de marca definida, oye, es que mis contenidos no están funcionando, las colaboraciones que estoy haciendo, un poco profundizamos en ese diagnóstico, y con ese diagnóstico es lo que luego tomamos decisiones más estratégicas con las compañías para empezar a atacar, en el buen sentido de la palabra, al segmento joven y construir una relación de largo plazo, sobre todo.
¿Y tus clientes, los clientes de Amazing, os piden este tipo de trabajo, fino?
Efectivamente, sobre todo estratégico. Al final nosotros no somos una agencia, somos una consultora, y lo que intentamos es dar luz hacia dónde hay que ir. Luego lo ejecutan profesionales maravillosos y agencias magníficas, pero nosotros decimos dónde está realmente el problema y dónde hay que atacar para empezar a cortar esa distancia. Entonces sí, nos lo piden, y de hecho es algo que nos sirve mucho para también nosotros mismos saber cómo tiene que ser nuestro trabajo y hacia dónde tenemos que ir.
¿Y dirías que todas las compañías, o todas las grandes marcas que tenemos en mente, las que hacen más marketing precisamente y publicidad, están haciéndolo bien, están preparadas? Porque muchas veces hay divergencia, ¿no?, entre lo que es esa marca reconocida por la generación Z, por ejemplo, y luego lo que hacen en la realidad.
Yo creo que sí, o sea, yo creo que el tema es un tema de decisión de dónde pongo los dineros, en el buen sentido de la palabra, y trabajar para realmente impactar. Las marcas están concienciadas, y creo que es un camino que están empezando a construir poco a poco, de la mano de nosotros en muchos casos, o sea que fantástico.
Bueno, pues muchísimas gracias, Álvaro Justribo Esteve, fundador y director de desarrollo de negocio de Amazing, por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros en La Magia de la Publicidad, hablando de esta guía para conectar con la generación Z. Nosotros les deseamos feliz Navidad, y aunque habrá remisión de programas en estas fechas en las que todos queremos irnos tranquilos con la familia a comer el turrón, volveremos con mucha fuerza después de Reyes.
En abril, aguas Novi. El cambio climático lo ha cambiado todo, y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia, y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Todos los viernes a la 1 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.